Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui el nostre convidat és el pare Patricio Larrosa. Ell és missioner espanyol que porta 34 anys a Hondures. És el fundador de l'associació Col·laboració i Esforç, ACOES, i aquests dies es troba a Barcelona acompanyant, donant suport a Mans Unides per tal de presentar la campanya d'aquest 2026 d'aquesta ONG vinculada a l'Església Catòlica. Una campanya de Mans Unides del 2026, que té per lema Declara la guerra a la fam. El pare Patricio Larrosa, a través de ACOES, acompanya i impulsa diferents projectes educatius centrats en la població més vulnerable. Com dèiem, aquests dies ha estat a Barcelona participant de diferents activitats i xerrades que han organitzat des de Mans Unides per tal de conscienciar, com sempre fan a principis d'any, sobre com l'augment de la fam al món repercuteix en l'estabilitat de les regions més empobrides i també en la vida de milions de persones. De seguida saludem el pare Patricio Larrosa, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Avui, en Francesc Romeu ens parla de l'inici del temps de Quaresma. Comencem.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
El pare Patricio Larrosa ens atén avui al Paraules de Vida des de la delegació de Mans Unides a Barcelona. Padre Patricio, buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bien.
De hecho, nos atiende cuando se encuentra en Barcelona para presentar, para apoyar la campaña, una nueva campaña de Manos Unidas que este año tiene por lema Declara la guerra al hambre. Ahora hablaremos un poco de su currículum. Él, com dèiem a la portada, està a Honduras, és el fundador de ACOES, l'Associació Col·laboració i Esforç de Honduras. Però un poco, ¿qué es lo que se lleva de estos días en Barcelona?
Bueno, sobre todo me llevo la constancia y la permanencia de un grupo de personas de manos unidas trabajando por un mundo que está un poco lejos de la mayoría de la gente, pero que para ellos y para algunos pues se mantiene como muy importante, ¿no? Como muy importante. Un mundo que no se ve, que por aquí apenas se aparece, pero que para este grupo de muchas personas pues ocupa un lugar importante en sus vidas.
Un lugar importante en sus vidas y un lugar, bueno, pues también de solidaridad, ¿no?
Sí, sí.
Y de compromiso.
Sí, generando un mundo mejor y muy agradecido también de parte de todos los que estamos en Honduras porque lleva Manos Unidas como 33 años ayudándonos allí y entonces pues se han podido resolver muchos problemas. También hay que manifestar esa gratitud hacia tantas personas que todos los años van colaborando y colaboran con Manos Unidas y no saben el bien que están haciendo.
Pues hablemos un poco de su acción en Honduras. De hecho, creo que lleva muchos, muchos años, ¿no?, en Honduras.
Pues sí, ya voy a llegar a 34. Sí, uh-huh. Se han pasado muy rápido. He tenido la suerte de que también en Honduras he encontrado mucha gente con ganas de ayudar, con ganas de colaborar, de hacer que el mundo sea mejor. Y la verdad que eso pues es muy hermoso.
Sacerdote granadino.
De la diócesis de Guadix, Baza. Granadino, sí, claro.
Granadino. Y decíamos nosotros en la portada que es el fundador de ACOES, que es una asociación de colaboración y esfuerzo. Creo que siempre usted dice que la palabra más importante es la de compartir, que si no se comparte es como que no se resuelven los problemas y es como que la gente es tonta cuando no comparte.
Bueno, es que es una capacidad que tenemos los seres humanos y es muy importante pues poder como desarrollarla, descubrirla y ver qué es fuente de satisfacción, de alegría y de resolución de muchos conflictos. Entonces, creo que sí, que es muy bueno que nos eduquen en compartir para que podamos vivir todos mejor.
Uh-huh. Cuéntenos un poco, ¿cuál es la labor, la tarea que hace a través de esta fundación, que creo que es sobre todo a través de proyectos educativos, ¿no?
Pues sí, en Honduras llegué con intención de colaborar con las necesidades de la Iglesia y pronto pues me encontré que también allí, como digo, había algunas personas que también querían colaborar y con un grupo de monaguillos de acólitos empezamos a ayudar a otros niños que tenían problemas para estudiar. Y estos acólitos, estos monaguillos, fueron los que empezaron a buscar amigos suyos y con ayuda de personas de aquí, de colaboradores, familiares y vecinos, paisanos del pueblo de allí de donde soy. Pues hemos hecho como una red a nivel de muchas personas en el mundo que quieren ayudar y actualmente se ayudan a unos 10.500 estudiantes, de los cuales ya muchos pues están en la universidad, otros ya terminaron su estudio, su formación, trabajan en la sociedad, trabajan en empresas, en instituciones, son maestros en sus pueblos, trabajan en los centros de salud, algunos. Y otros pues están haciendo pues que el mundo funcione un poquito mejor, porque cuando la gente se prepara, pues tiene capacidad para resolver problemas, ¿no? Sí, estos años llevo y me he dado cuenta de que algunos niños y jóvenes que empezaron desde un ambiente social de pobreza, pobreza a veces extrema, después de formarse y prepararse, pues adquieren ya un nivel de vida bien y ayudan a su familia, a su vecino, a su amigo a salir adelante, ¿no? Son personas que generan una sociedad mejor.
Con todos estos años que lleva allí, supongo que ha visto, pues eso, crecer a diversas generaciones, ¿no? De niños que han ido creciendo, que han ido evolucionando y, como dice usted, que venían de entornos complicados, pero que han podido salir adelante gracias también a su ayuda.
Pues sí, a la ayuda de muchas personas. Yo veo que es como muy sencillo. Aquí los padres, nadie, ningún padre pone a su hijo a vender naranja en la puerta de su casa, ni lo pone de peón de albañil con 12 años. Es que iría preso, iría a la cárcel, ¿no? Y allí eso es como muy normal para muchas familias. Los hijos son fuentes de recursos económicos porque no los tienen, ¿no? Aquí vemos normal que los padres trabajen para los hijos, pues allí se ve normal que los hijos trabajen para los padres. Entonces, cuando un joven, un niño no se prepara, no se forma, pues después la sociedad es difícil que funcione cuando muchas personas no están preparadas, ¿no? A veces ahí cuando voy a los colegios, a los institutos, pues les digo qué pasaría de una ciudad si todos los que han ido a la universidad se fueran y se quedaran solo los que saben leer y escribir. Sería muy difícil que funcionara una ciudad, ¿no? Es un poco un caso extremo, pero yo veo que las sociedades o los países donde las personas se preparan bien y se forman bien, pues hacen la vida mucho más favorable para la mayoría de la gente, ¿no? Que donde las personas no se han preparado tanto.
Cuéntenos un poco, haga la radiografía de la zona en la que usted está y como dice, ¿no? Que sobre todo hay perfiles de niños, ¿no? Que tienen pues eso, una situación familiar complicada, ¿no? De situación de pobreza o de extrema pobreza. ¿Cómo es? Creo que es en Tegucigalpa, ¿no? ¿Dónde está usted?
Pues sí, yo vivo en la capital, en Tegucigalpa, en un barrio, una colonia que está en la periferia, se llama la Colonia Monterrey. Es como si tuviera, es allí donde está como la sede central, donde están pues todos el centro de colaboración más importante y donde los jóvenes, pues desde hace 33 años, empezando por aquellos niños, pues vienen a colaborar. Intentamos organizarnos para poder ayudar a las personas, dedican los jóvenes medio día para ayudar a los demás y medio día para poder estudiar y poder seguir sus cursos en los colegios o en la universidad, ¿no? Entonces, desde ahí pues intentamos servir y ayudar en muchos lugares. Buscamos pues zonas que sean más necesitadas o situaciones que la gente tenga más difíciles. Principalmente, pues llevamos cuatro escuelas que te atienden como 4.800 estudiantes en la periferia de la ciudad, más a la periferia de la ciudad, en colonias que se han formado en los últimos 20 años y donde han llegado 60.000 personas que no cuentan con agua, con desagüe, que viven pues en unas condiciones complicadas, ¿no? Entonces, para facilitarle algo la vida a la familia, pues se han hecho estas cuatro escuelas que son para los niños que tienen más dificultades, también dificultades de aprendizaje, que es otra área de estudio que si que esos niños son expulsados del sistema educativo, pero también la pobreza los excluye del sistema educativo formal, normal, ¿no? Entonces, en estos centros que hemos hecho, pues intentamos buscar a aquellos que tienen más problemas, por eso es privado, no es para todos. Y después buscamos recursos económicos para poder tener un nivel, una calidad educativa que sea alta, buena, ¿no? Entonces son gratuitos, pero son privados. Y ahí intentamos eso, dar la mejor calidad de educación.
Y también en este caso calidad en la educación, pero también con un trasfondo, en este caso religioso, ¿no? También llevan el mensaje de Jesús.
Es que el mensaje de Jesús es aprender a vivir como hermanos y atender especialmente a las personas que más lo necesitan. Entonces, es un proyecto, el Evangelio insuperable y también es inmejorable. Por eso creo que es la mejor presentación de la actividad que queremos llevar en Honduras. Intentar hacer vida el mensaje de Jesús que nos invita a hacer una comunidad, una familia entre todas las personas que vivimos en el mundo y por eso atender especialmente a los que peor lo pasan.
Ya sé.
Entonces, el Evangelio es insuperable.
Ya sé que lleva muchos años que está fuera de aquí, de España, pero se vive en Honduras quizá la fe de otra manera, más visible, más alegre, más abierta, sin tantos complejos como, por ejemplo, se pueda vivir aquí en una sociedad que está más secularizada y que la gente quizá viva
Sí.
la fe más de cara a puertas adentro.
Sí, no, allí la fe se vive mucho más fácil. Mucho más fácil, sí. Aquí es bastante complicado. Sí. Sí, allí se fortalece la fe. Por eso también quisiéramos hacer una misión abierta al mundo para que las personas que hayan tenido alguna vez la inquietud misionera, sea la edad que sea y las condiciones de vida que se encuentren, pues que tengan la oportunidad de poder ir a compartir la fe. Aquí tenemos la fe o está la situación de vida que tenemos y allí es la situación de vida que tenemos. Son diferentes, pero creo que el juntarse, las dos mejoran. Tanto se
Claro.
mejora allí como se mejora aquí, ¿no? Entonces también queremos facilitar a las personas que tengan esa inquietud misionera para que puedan encontrarse allí como en su parroquia y que puedan compartir la fe, la vida, el trabajo con los demás, ¿no? Y crear esa fraternidad o hermandad que Dios quiere. Tenemos, bueno, la suerte de que si mucha gente responde a esa llamada de Dios o a esa llamada que tenemos dentro de interesarnos por la vida de los demás. Y el año pasado fueron creo que unos 160 voluntarios, colaboradores, y un ejemplo para aquellos que se consideren mayores, creo que no van a superar a una voluntaria que empezó a ir con 70 años, es de Zarautz, se llama Maya Regui, y lleva 20 años yendo. Y tiene ya 90 años, y el año pasado, 2025, estuvo en el mes de julio para ayudar y después cuando vuelve aquí ella en su pueblo y en los pueblos de alrededor, pues busca recursos en el ayuntamiento con sus amistades para apoyar el estudio y la formación allí en Honduras. Y también con 90, bueno, tendría 87, 85, pues hizo unos apartamentos para ancianos. Entonces allí le redactan el proyecto y ella lo trae a su ayuntamiento de Zarautz. Y todos los años consigue una ayuda, así que es una misionera que quita el miedo, ¿verdad? Para los que con 70 u 80 se creen que ya lo han hecho todo, ¿verdad?
Y auténtica, ¿no? Que supongo que eso le llena aún más de vida, ¿no? Para seguir haciendo
Claro,
esa labor.
está esperando cada día a ver cuándo abren la convocatoria en el ayuntamiento para entregar el proyecto. Luego tiene que estar atenta a ver si lo han concedido. Luego tiene que llamarnos y regañarnos a los de Honduras que cuándo se lo vamos a justificar. En fin, nos lleva al trote.
Que es imparable, ¿no? Imparable Pero seguramente como usted, padre Patricio, ¿no? Por toda esa labor que nos cuenta que lleva ya tantos años haciendo y que ahora viene también a Barcelona, a Cataluña, para presentarla, para explicarla, ¿no? Porque al fin y al cabo es como dice, ¿no? Que siempre se necesita la ayuda de mucha gente, ¿no? Cuanto más se pueda recaudar, cuanto más apoyo se pueda tener, es lo mejor, ¿no?
Pues sí, nosotros, como son proyectos educativos, pues no es de construir una cosa y ya se termina, sino que es acompañar a una persona muchos años en su proceso de formación. Entonces, este proyecto que llevamos con Manos Unidas desde hace varios años, pues es atender a unos 1.800 estudiantes de las zonas rurales, que a veces tienen hasta sexto de primaria, pero después ya no pueden seguir estudiando, porque los colegios están demasiado lejos, 4 horas caminando, entonces de 5, 3, una cosa que uno no se imagina, ¿no? Entonces, con este proyecto de Manos Unidas estamos financiando primero el material educativo, los libros que necesitan estos jóvenes, hacerle la matrícula y todos los trámites. Después darle una ayuda a un maestro, una pequeña colaboración para que les dé las clases. Después también tener unos cursos intensivos sacándolos de la comunidad para que compartan también con otros jóvenes que son de comunidades, pero que ya hicieron eso y ya van más adelante, están estudiando ya en la universidad o una carrera profesional. Y que vean pues que otros jóvenes lo que ellos han pensado hacer ya lo están haciendo, ¿no? Porque a veces vivir en una aldea, como en un caserío, como que limita mucho la mentalidad, ¿no? Entonces, también Manos Unidas financia los cursos que hacemos trayendo a estos jóvenes a Tegucigalpa y preparándolos pues para que puedan continuar su estudio y vivir en esta aldea, no les bloquee sus planes de vida.
Padre Patricio, creo que en el 2020 recibió el Premio de Derechos Humanos del Rey de España, ¿no?
Sí, bueno, lo recibimos pues sí todos los que colaboramos en este proyecto. Sí, pues bien, sí, es una alegría poder recibir estos premios y sí, da mucha alegría también pues cuando ya los jóvenes terminan su proceso, encuentran sus trabajos y empiezan a vivir su propia vida ya independiente, ¿no? Sí, sí.
Esa supongo que es la mayor satisfacción, ¿no?
Pues sí, permanentemente están diciéndote, ya encontré trabajo, padre, ya han llamado para trabajar, ya me voy a ir el otro día, me voy a ir a mi pueblo, al centro de salud, porque hizo enfermería, ¿sí? Soy maestro y ya me voy a ir para mi comunidad, para trabajar en la escuela de mi pueblo. Pues sí, eso sí, hay un joven que hizo ingeniero agrónomo y luego hizo un máster en Córdoba de desarrollo rural. Entonces me manda los vídeos de todo lo que está haciendo en su pueblo, huertos familiares, está trabajando el tema de la apicultura, haciendo con colmenas, sacando la miel y toda la historia y todos los beneficios que está trayendo para su pueblo. Pues la verdad que sí, que alegra, da mucha alegría.
Mucha alegría, ¿no? Una alegría que como decíamos, con Dayan, estos días comparte también con la gente de Barcelona. ¿Cuál sería su deseo para este año que acabamos de empezar, padre Patricio?
Bueno, pues fuerza, salud y gracias para poder continuar esta tarea. Es como los padres que tienen su hijo y cada año tienen que acompañarlos para que vayan creciendo. Entonces, no espero así como grandes novedades de cosas, sino como la vida normal. Me gusta el Evangelio, dice, y la semilla que se siembra crece sin que nadie sepa cómo. Ese casi nadie, que nadie sepa cómo, me gusta mucho porque yo creo que en la vida pasan muchas cosas sin que nadie sepa cómo y ese nadie sabe cómo es muy hermoso.
Pues padre Patricio, gracias por habernos acompañado hoy en el Parábolas de Vida y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes, gracias.
El comentari de Francesc Romeu.
I no marxem sense el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Avui és el primer diumenge de Quaresma i dimecres passat va ser el dimecres de Cendra, dia amb el qual començàvem la pràctica de la Quaresma com a preparació, no a la Setmana Santa, com alguns pensen, sinó a la Pasqua. Per aquest motiu, el Papa Lleó XIV va fer públic un breu missatge titulat «Escoltar i dejunar, la Quaresma com a temps de conversió», on demana noves formes d'abstinència concreta, com, per exemple, desarmar el llenguatge i cultivar l'amabilitat, però també escoltar la paraula de Déu i el clam dels últims, i fer-ho junts, amb les nostres comunitats i oberts a acollir els qui pateixen. Anem a veure el que diu concretament d'aquestes tres pràctiques quaresmals que ell ens proposa. De la primera, la de la disposició a escoltar, el Papa ens recorda que l'escolta del clam de l'oprimit és l'inici d'una història d'alliberament, en la que el Senyor involucra també Moisès enviant-lo a obrir un camí de salvació pels seus fills reduïts a l'esclavatge. Però actualment això d'entrar en aquesta disposició interior de receptivitat significa deixar-nos instruir avui per Déu, escoltar com ell, fins a reconèixer que la condició dels pobres representa un crit que en la història de la humanitat interpel·la constantment la nostra vida, les nostres societats, els sistemes polítics i econòmics i especialment l'Església. Sobre el segon punt, el de dejunar, el Papa diu que el dejuni constitueix una pràctica concreta que ens predisposa a l'acollida de la paraula de Déu i serveix, per tant, per discernir i ordenar els apetits, per mantenir desperta la fam i la set de justícia, traient-la de la resignació, educant-la perquè es faci pregària i responsabilitat envers el purisme. Però a l'hora d'actualitzar aquesta pràctica, el Papa diu que el dejuni ha d'incloure també altres formes de privació destinades a fer-nos adquirir un estil de vida més sobri, ja que només l'austeritat fa forta i autèntica la vida cristiana. I aquí és on el Papa parla i torna a utilitzar una de les seves paraules preferides, la paraula desarmar, i ens convida a una forma d'abstinència molt concreta i sovint poc apreciada, és a dir, la d'abstenir-se d'utilitzar paraules que afecten i fereixen el nostre proïsme. Comencem a desarmar el llenguatge, renunciant a les paraules feridores, al judici immediat, a parlar malament del qui és absent i no es pot defensar, a les calúmnies. Esforcem-nos, en canvi, per aprendre a triar les nostres paraules amb cura i cultivar la bondat dins la família, entre els amics, als llocs de treball, a les xarxes socials, en els debats polítics, als mitjans de comunicació i a les comunitats cristianes. Aleshores, moltes paraules d'odi donaran pas a paraules d'esperança i de pau. Finalment, en tercer lloc, el Papa parla de fer-ho tots junts, posant de relleu la dimensió comunitària, i diu que les nostres parròquies, les famílies, els grups eclesials i les comunitats religioses estan cridades a viure durant la Quaresma un camí compartit, en el qual l'escolta de la paraula de Déu, així com el clam dels pobres i de la terra, esdevingui una forma de vida comuna i el dejuni sostingui un penediment real. En aquest horitzó, la conversió no només concerneix a la consciència de l'individu, sinó també l'estil de les relacions, la qualitat del diàleg, la capacitat de deixar-se interrogar per la realitat i reconèixer allò que realment orienta el desig, tant a les nostres comunitats eclesials com a la humanitat, que té set de justícia i de reconciliació. Per acabar, recordem que dilluns passat, en la seva reincorporació laboral, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i el president de la Conferència Episcopal Tarraconense, Joan Planelles, en representació de tots els bisbes de totes les diòcesis amb seu a Catalunya, incloent-hi les comunitats religioses pertanyents a la Unió de Religiosos de Catalunya, la URC, van signar un conveni per mitjà del qual les diòcesis catalanes col·laboren amb la Generalitat i amb altres institucions públiques i privades del país per tal d'incrementar el parc d'habitatge social a Catalunya. L'arcabisbe Planelles ha recordat que l'Església, des de fa moltíssims anys, ha procurat pal·liar les indigències socials de la població. Recordem, deia ell, en aquest sentit, l'ingent treball d'institucions com Càritas, el Centre Català de Solidaritat, Justícia i Pau, Mans Unides i altres organismes de pastoral social vinculats a l'Església, que han treballat pels diversos camps de l'exclusió social. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Hem iniciat un altre any el camí de la Quaresma, un temps de preparació per a la Pasqua, per prendre consciència de la nostra petitesa, de la nostra necessitat de Jesús i per ser solidaris amb la fragilitat dels altres. En temps de Quaresma recordem el missatge que recull el profeta Isaïes quan expressa que l'únic dejuni que Déu aprecia és alliberar els oprimits, compartir el pa amb els qui passen fam, acollir els pobres i no rebutjar cap persona vulnerable perquè són germans nostres. És, a més, un dejuni que ens omple de llum i joia l'ànima. Aquest temps litúrgic té la força d'una imatge, els 40 dies que Jesús va passar al desert, un lloc erm, insegur, on Jesús va ser tentat, on l'única seguretat era Déu. També nosaltres travessem els nostres propis deserts quan passem dificultats i ens trobem sols. Tanmateix, en l'aridesa i el silenci extrem, podem escoltar la veu de Déu. Ell sempre ens acompanya i ens ajuda a portar les nostres creus de cada dia. En el temps de Quaresma, Jesús ens fa caminar amb ell cap a la Pasqua, cap a la seva creu, mort i resurrecció. A la nostra arxidiòcesi, des de fa 10 anys, tenim molt present la creu. Per això, a l'inici del temps quaresmal, celebrem sent la creu. Una celebració en què volem sentir la creu d'un país que viu el cristianisme amb sofriment. Avui, a la Basílica de la Sagrada Família, a les 6 de la tarda, celebrarem la trobada de joves de Quaresma, sent la creu del Camerun. En aquest espai impressionant, ens farem solidaris amb el dolor dels germans que pateixen i pregarem per ells. Enguany ens visita Monsenyor Barthélemy Yehuda, bisbe de la diòcesi de Yagoua, de Camerun, país marcat per la pobresa i la inseguretat. D'aquest pastor s'ha destacat el seu compromís pels més vulnerables. Acollim el seu valuós testimoni amb gratitud. Aquest any, sens dubte, sentirem la creu d'una manera especial en aquesta basílica de la Sagrada Família, perquè el proper 10 de juny beneirem la Torre de Jesucrist coronada per la Creu de Jesús, un esdeveniment que coincidirà amb el 100 aniversari de la mort d'Antoni Gaudí, molt present aquest 2026. Coneixem prou bé la genialitat de Gaudí a través de les seves obres, on la bellesa i la llum tot ho omplen. Tanmateix, la seva vida va tenir molts moments de foscor. Va ser una vida marcada per les adversitats i moments de creu. Per exemple, durant la Quaresma de l'any 1894 va iniciar un dejuni extrem que gairebé el va portar a la mort. En aquesta situació de vulnerabilitat va seguir els consells de l'avui venerable Josep Torres i Bages, que el va animar a posar el seu talent al servei dels altres. Gaudí va oferir a Déu el seu geni artístic per l'evangelització del món. Aquest savi consell també ens serveix a tots nosaltres. Cal que posem a disposició dels altres els dons que Déu ens ha regalat. Si així ho fem, viurem la caritat, un dels tres pilars de la Quaresma, que són dejuni, pregària i almoina, és a dir, caritat. Gaudí va tenir la humilitat d'adonar-se que sols no podem portar la pròpia creu. Cal que ens deixem acompanyar pels altres. Així, Jesús es va deixar ajudar en el moment de la passió per Simó de Cirene. Cada cop que ens apropem a qui pateix, l'ajudem a portar la creu de Jesús. Benvolguts germans i germanes, durant aquest temps de Quaresma, de reflexió i de pregària, contemplem la creu de Jesucrist i sentim-la amb amor i pau.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.